pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Levanten las manos los de ustedes que conocen esta planta, así como yo le voy a llamar por el nombre que tiene. Ustedes conocen la planta llamada el bambú. Levanten la mano los que la conocen. Muy bien. La planta del bambú es un caso interesante a estudiar. Y de ella, de su estudio, podemos aprender inmensamente. Inclusive, si prestamos atención cuidadosa, con detalle, al proceso del bambú, nosotros sacamos para nuestras propias vidas unas de las mejores lecciones espirituales, existenciales, sociales, físicas, psicológicas, familiares, llámenle como ustedes le quieran llamar. Los expertos en botánica, los estudiosos de la flora en toda la parte del mundo, han descubierto que hay unas 1,200 especies del bambú. No 10, no 50, 1,200 especies diferentes del bambú, distribuidas en unos 90 géneros. De esos géneros y de esas especies, por lo menos 345 existen en toda América. Eso incluye los Estados Unidos, América del Sur, América Central y el Caribe. 345 especies del bambú. De esas especies, de esas 1,200 especies que existen del bambú en el mundo entero, hay una especie típicamente del Asia, sobre todo del Japón y de la China, que tienen un crecimiento algo peculiar. En esos lugares, la semilla del bambú se tira al suelo y no se ve absolutamente nada del bambú, sino hasta unos 7 años después que ha sido plantado. A decir verdad, si usted no es conocedor de lo que está haciendo o conocedora, usted puede llegar a la conclusión que está perdiendo su tiempo, porque nada comienza a salir. No es sino hasta los 7 años cuando esa especie del bambú comienza a dar señales de que está saliendo, y entonces agárrese bien y siéntese a observar, porque es capaz de crecer una pulgada cada 40 minutos. Y es capaz de crecer 30 metros en un mes. 30 metros en un mes. Yo mido la mitad de un metro, más 2 pulgadas que tengo. 30 metros en un mes. Y hay quienes dicen que si usted se sienta a observar, usted hasta lo puede ver crecer. Y que si en un momento determinado usted corta, el bambú vuelve a crecer con la misma rapidez. Y puede crecer hasta 60 metros de altura. 60 metros de altura. ¿Ustedes se imaginan lo alto que es eso? Lo interesante es que durante esos 7 años que pasa ese género y esa especie de bambú para crecer, el bambú comienza a crecer, a desarrollar un sistema de conexión de la tierra hacia abajo. Y comienza a buscar por debajo de la tierra, prolongar sus raíces hacia todas las direcciones y hacia la profundidad, buscando los nutrientes que necesita antes de salir a la superficie. Y cuando sale a la superficie, ya está listo para el desarrollo total. A diferencia del roble, por ejemplo, o del pino, usted corta el bambú y si su proceso no ha terminado, como dije hace un momento, vuelve y crece con una agilidad y una rapidez extraordinaria. Usted corta un árbol de roble por el tronco y usted sabe que le pueden salir algunas ramillitas por algún lado, pero no vuelve a crecer a la altura. Lo mismo ocurre con el árbol de pino, que son muy buena madera, dicho sea de paso. Hay quienes, y muchos científicos se incluyen dentro de eso, hay quienes al bambú le llaman la planta de todos los usos. Se usa para muchísimas cosas, hasta para medicina. A decir verdad, el bambú en ciertas áreas de la construcción, en cuanto a resistencia, compite en ciertos aspectos con el concreto. Miren si puede ser fuerte el bambú. Y aunque es altísimo de tantos metros, no cualquier tormenta lo puede romper, lo puede quebrar. Porque su naturaleza le permite una flexibilidad y una elasticidad tan fuerte que un viento, tan fuerte que sea, lo que hace es tambalearlo para los lados, pero difícilmente lo quiebra. Misteriosa la naturaleza, ¿verdad? 7 años para crecer y después crece como si tuviese toda una jauría de perros detrás de él a toda velocidad. ¿Qué será eso? ¿Y qué tiene que ver la historia del bambú con el evangelio que hemos leído hoy? ¿Por qué estoy yo asociando el bambú en su esencia, en su naturaleza, en lo que es, con este evangelio en el que el Señor concluye diciendo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá? La Biblia tiene algunos ejemplos en lo que nos enseña, tal vez, o en la que nos da, tal vez, una posible explicación del por qué el bambú, esa planta particular, toma tanto tiempo para crecer, para fortalecerse, para adquirir las energías y la consistencia y la fortaleza que necesita. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en Moisés, en el libro del Éxodo, después del incidente de Moisés en Egipto, cuando mató a aquel oficial egipcio por salvar y defender a unos israelitas, a un israelita, Moisés se va huyendo al desierto y pasa muchos años antes de que Dios lo llame para la gran misión de liberar al pueblo de Israel. Esos años lo consideran los expertos bíblicos como los años de preparación de Moisés para la misión que Dios le tenía reservada. Esos años en el desierto, inclusive con tiempo hasta para haberse casado y tener hijos, como ocurrió, Moisés le sirvieron para crear la consistencia y la fortaleza que necesitaba para poder llevar a cabo exitoso y con éxito la misión que Dios le tenía reservada. Algo parecido ocurre con Pablo el apóstol, después de su conversión, a quien Dios, el Espíritu, envía por unos años al desierto para crear la corteza y la consistencia y la fortaleza necesaria para poder volver al mundo y enfrentar los desafíos del mundo bajo el poder del Espíritu y de la Palabra de Dios. Pablo no se lanzó inmediatamente al mundo a predicar ni a anunciar a Jesucristo hasta que no pasó un tiempo en el desierto puliéndose, purificándose como metal bueno para servir a la causa de Dios como Dios esperaba. Tiempo. 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 Juan el Bautista necesitó también un tiempo en el desierto para lo mismo, preparándose, adquiriendo la fortaleza que necesita, equipándose bien y llenándose de las herramientas que necesitaba para poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y Jesús, para no ser una excepción en la regla, él también se fue por un tiempo guiado por el Espíritu Santo, nos dice Mateo y nos lo narra Marcos, unos 40 días con 40 noches, para allí entender, prepararse y adquirir la visión necesaria para el ministerio de 3 años que compartió con nosotros en este mundo. Echar raíces en todas las empresas, echar raíces para agarrar la fortaleza que necesitamos, parece ser esencial y parece ir de la mano con el éxito, con la grandeza, con los triunfos, con las glorias. El que no está dispuesto ni abierto a buscar en la profundidad de sí y de la tierra, del Dios que nos ama y del Jesús que nos liberó, a buscar esa profundidad y encontrar la conexión con la fuente de vida y la fuente de energía, para entonces enfrentarse a los desafíos del mundo, mis hermanos y mis hermanas, está apuntando a un fracaso. A decir verdad, si todo lo que nosotros emprendemos, si todo aquellas cosas que soñamos adquirir, aquellos proyectos que queremos abrazar, aquellas empresas que queremos construir, aquellos proyectos que queremos comenzar, si a todo le diésemos el tiempo necesario, la profundidad necesaria, los pensamientos necesarios, los estudios necesarios, y como cristianos, la oración y el tiempo en la oración necesario, mis hermanos y hermanas, yo le diría a ustedes que las historias de éxito fueran extraordinariamente múltiples, no solamente en nuestro contexto, sino en cualquier contexto donde nosotros podamos escuchar que hay gente tratando. Tiempo. Se necesita tiempo para echar raíces. Se necesita tiempo para profundizar. Se necesita tiempo para poder entender el calibre y el tamaño de aquellas cosas que nosotros soñamos y queremos y que aspiramos a conseguir y a obtener. Yo suelo comentar con algunas personas cuando estamos hablando del proceso de hablar inglés o de aprender inglés, que una de las razones por las que muchas personas se pasan 15 o 20 años yendo a escuelas diferentes a aprender inglés es porque no tienen paciencia, no es porque no tengan inteligencia. Es porque van y se sientan en una escuela, pasan una semana, no entienden, no están aprendiendo, creen que están perdiendo el tiempo y se van a otra escuela a perder el mismo tiempo. Y a veces las cosas necesitan tiempo. Tiempo para entender el maestro. Tiempo para entender el libro, tiempo para entender el sistema, tiempo para entroncar mi sistema con ese sistema nuevo que una cultura a la que llegué que no es mía me obliga a aprender. Tiempo para convertir los valores y también para decodificar lo indecodificable y crear códigos nuevos. Hasta para eso se necesita tiempo. Entre el año 1999 y el año 2004 aproximadamente, antes de ser un sacerdote episcopal en la iglesia episcopal, o antes de que me recibiesen, yo estuve ayudando a una institución en el área de Washington, de Maryland, llamada Casa de Maryland. Allí yo impartía clases de inglés. Y después de casi 5 años yo me di cuenta que parte de la inconsistencia de los alumnos que iban llegando para los distintos niveles en una escuela que más o menos en una noche cualquiera tendría unos 300 personas, parte de la inconsistencia no tenía mucho que ver con el estilo o la didáctica o la pedagogía del maestro, sino que tenía que ver con la impaciencia de los alumnos, la inconsistencia y la falta de tiempo para asimilar el proceso. Y si podemos decir eso de unas clases de inglés, lo podemos decir en muchas cosas en nuestra vida, nuestros problemas y conflictos familiares, nuestros problemas y conflictos en el trabajo, nuestros afanes por conseguir cosas, unas cercanas y otras lejanas. Pero se necesita tiempo. Y madurar en el tiempo requiere paciencia. Y esa paciencia nos lleva entonces a una consistencia ilimitada. Nos lleva a entender que la vida se va gastando y se va usando de sorbo a sorbo, de poco a poco, y que vamos adquiriendo lo que necesitamos conforme aprendemos a negociar con el tiempo. conforme aprendemos a dialogar con el tiempo. El tiempo nos ayuda a medir nuestras fuerzas. El tiempo nos ayuda a entender lo posible y hacer una diferencia entre lo posible y lo imposible, lo inmediato y lo que necesita tiempo, lo de corto plazo y lo de largo plazo. El tiempo, mis hermanos y mis hermanas, nos da a nosotros la corteza, las fibras, la energía, la fortaleza que necesitamos para echar adelante nuestros proyectos, sean familiares, personales, individuales o empresariales. El tiempo es un buen aliado y eso es lo que usa el bambú, el tiempo. Y por eso crece y por eso hunde sus raíces y por eso se enfrenta a los vientos y por eso aunque lo corten vuelve a crecer. Porque es tanta, tanta la energía que ha recibido de la tierra que es imposible que nada lo doblegue. Tiempo. Y Jesús hoy a nosotros nos da una historia de tiempo, mis hermanos. Tiempo, paciencia, perseverancia, sentido de fortaleza, no de doblez. Sentido de consistencia, no de debilidad. Sentido de insistencia, no de aceptación de un no por un no, sino simple y llanamente ir después del no a buscar el sí. Esa es la historia del Evangelio de hoy, de esta parábola que nos pone Jesús, de este hombre que va a medianoche a tocar las puertas de un amigo y que al principio no le abre, pero dice Jesús, les aseguro que no necesaria por ser su amigo, sino por la consistencia y la insistencia y la perseverancia y el toque de puerta, sino por caridad, para que lo deje en paz, les va a conceder lo que quiere, todo lo que quiere, y cuidado, sin más. Así es Dios. Así es Dios. Cuando nosotros de manera consistente, sin cansarnos, tocamos y buscamos y pedimos, tarde o temprano, no para que lo dejemos en paz, sino porque nos ama, Dios escucha nuestra oración. Tiempo y perseverancia, paciencia y consistencia, búsqueda incansable de aquello en lo que creemos, aquellos en lo que soñamos y aquello que creemos que podemos alcanzar, no por nuestras fuerzas propias, sino por las fuerzas que da una relación estrecha y bien conectada con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros podemos también ser como el bambú. Y aunque algunos creamos que ya estamos machacaditos por la vida, o como diría Cantinflas, acacheteados por la vida, aunque algunos creamos que estamos acacheteados por la vida, porque nos han pasado los años, yo les garantizo a ustedes, a los que son más viejos que yo y a los más jóvenes que yo y a los de mi edad, que todavía tenemos tiempo de hundir nuestras raíces en una tierra firme que nos alimente, que nos dé sabia, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, que nos dé confianza. Esa fuerza, esa sustancia, esa fortaleza, ustedes mejor que yo saben dónde la podemos encontrar. En Jesús, en la oración. Concluyo con esto. Yo sé que muchos de nosotros, más de uno de los que estamos aquí, hemos fracasado en proyectos. Hemos perdido batallas. Se nos han caído las ilusiones. Yo sé que más de uno de los que estamos aquí hemos enfrentado el fracaso. Pero yo estoy absolutamente seguro, mis hermanos y mis hermanas, que si cuando ese fracaso ocurre, volvemos a crecer como el bambú cortado, nos mantenemos firmes como aquel bambú bamboleado, y vapuleado por el viento, nosotros llegamos a la meta que nos proponemos. De modo, mis hermanos y mis hermanas, que si algo yo quisiera invitarlos a ustedes a hacer esta tarde, es adoptar la psicología y la filosofía y el mecanismo del bambú. Entrónquense fuertemente con Jesucristo. Crezcan en profundidad de oración. Confíen plenamente en el poder de su palabra y denle tiempo a Él para hacer su trabajo. No salten de escuela en escuela, de lugar en lugar. Denle a Jesús tiempo para que enraícen ustedes la misma fe y confianza que Él logró enraizar en sus discípulos. Y fue tan fuerte que la iglesia hoy se mantiene de pie porque Jesús le enseñó a sus discípulos el arte de esperar en el tiempo y de creer en la fortaleza de su palabra. Que esta palabra, a ustedes y a mí, nos ayude a dejar que nuestras raíces se unan a Él. Y que Dios coja confesado a cualquier vientecito que se nos asome, porque van a estar chocando con un bambú fortalecido. Ese eres tú, ese soy yo, y tú y yo sabemos que podemos. Amén.